Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
6 de cada 10 mafias tienen como objetivo la trata de seres humanos y la explotación sexual. En 4 años, casi 6.000 personas, 100 de ellas niños, fueron víctimas de ellas en nuestro país. El regreso a una vida normal es un duro trabajo para las organizaciones que trabajan con ellas, Efi García.
Solo en el año 22 fueron rescatadas en España 229 víctimas de trata, el 95% de las mujeres de la prostitución y el 75% de los hombres de explotación laboral. La policía tiene una unidad especial que necesita apoyo ciudadano para detectar los pisos donde las mafias explotan a estas personas. Luis Mayandía, comisario, en declaraciones a La Linterna.
A mí, como padre, me preocupa que en el ascensor de mi casa puedan subir no las personas que se dedican a ejercer la prostitución, sino los mal llamados clientes, los puteros.
La policía se apoya también en ONGs como Proyecto Esperanza, que cuenta con un gran número de profesionales para ayudar a las víctimas de explotación sexual a recuperar vida y dignidad. Un camino difícil por el miedo y las secuelas que surgen, pero también de alegrías, nos cuenta Marta González.
Ver cómo han rehecho su vida, cómo han formado familias, han estudiado, tienen trabajos buenos, siempre hay un momento muy bonito de encuentro en Navidad, pues es una alegría ver cómo están y cómo se desenvuelven.
Muchas de ellas se quedan como voluntarias para ayudar y también servir de ejemplo a aquellas víctimas que todavía están en proceso.
El gobierno asegura que será una ley orgánica la que desarrolle las competencias que el Estado cederá a Cataluña en materia de inmigración, cesión lograda por Junts a cambio de sus 7 votos con los que el Ejecutivo ha logrado salvar sus 2 primeros decretos de la legislatura. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por COPE apuntan a que esta decisión choca frontalmente con la Constitución. Patricia Rossetti.
No se puede aplicar, aseguran a COPE fuentes jurídicas, choca con la Constitución, que dice en el artículo 149.2 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo. Y aunque el 150.2 al que se agarra el gobierno diga que el Estado puede delegar a las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, una competencia exclusiva del Estado no se puede delegar a una comunidad autónoma, como es este caso. Son asuntos estatales y una ley orgánica necesita 176 votos. En lo que se refiere a la cuestión prejudicial, las fuentes jurídicas aseguran que se podrá pedir, es una norma europea, lo establece el Tratado de la Unión Europea y el Estatuto del Tribunal Europeo de Justicia. Es dudoso jurídicamente que se pueda aplicar un concepto en contra de un principio de primacía europea.
Las cesiones del gobierno de Pedro Sánchez a Junts no acaban en cuestiones migratorias. También incluyen la publicación inmediata de las balanzas fiscales o derogar una de las medidas de Rajoy sobre el procés para que las empresas regresen a Cataluña. Cesiones que desde el PP consideran que ha supuesto una derrota política para el Ejecutivo. Fuentes del partido auguran una legislatura mucho más corta de lo previsto, Maribel Sánchez.
Sí, por eso dan un paso más en la dirección del PP. Estudian ya acciones jurídicas e institucionales con esas medidas exigidas por Puigdemont para poder aprobar los decretos. Analizan, por ejemplo, si se vulneran competencias exclusivas del Estado en el caso de que Cataluña pueda controlar sus fronteras y rechazar inmigrantes del resto de España, o si habrá sanciones de la Unión Europea al eliminar la transposición de la directiva que suspendía la amnistía. Y es que lo consideran una derrota política porque son pactos con los independentistas que acabarán teniendo consecuencias en la gobernabilidad del país, dicen a COPE, y sobre todo porque perjudican los intereses económicos y sociales de los españoles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde en juego el otro billete para la final de la Supercopa de España, Bruno Casar.
Sí, donde ya espera el Real Madrid, a Barça o a Osasuna. Los de Xavi quieren meterse en esa final, conocedores de que alzarse con el título podría suponer un punto de inflexión en la temporada. Elena Condis.
Para el Barça esta Supercopa de España no es un título menor, debe ser un punto de inflexión, como el año pasado, para dar un paso adelante crucial esta temporada. Se espera a Pedri, la reaparición de Pedri, pero todavía no la de Cancelo, que ayer se ejercitó al margen. Xavi, que se cuelga al cartel de favorito y frente a Osasuna, hacía esta declaración en la previa que nos sorprendía a todos.
Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final, en la Supercopa y levantar el trofeo. Así que no me preocupa este dato, me preocupan otras cosas.
Todo eso en el Barça, en Osasuna, hay que anotar la baja de el Chimi Ávila. Y a esta hora estamos muy pendientes del Rally Dakar porque Carlos Sainz está dando un golpe importante sobre la mesa en la carrera. Carlos Miquel.
Para que se dé cuenta la gente de la magnitud de lo que está haciendo Sainz en este etapón, salía al 17 y con una distancia de 3 minutos, en 3 minutos salía cada uno de los coches. Bueno, pues ahora en posición de carrera está en la quinta posición, está pasando cada punto kilométrico en el quinto, y eso significa que es el más rápido. Le saca 3 minutos y 33 segundos a Ekström, a su compañero de equipo, 20-16 a Chicherit, y ojo, ya le está sacando a Latilla 21 minutos y 47 segundos. Si esto sigue aquí así, puede correr hasta las 2 de la tarde, hay limitación de tiempo nada más. Se estaría liderando la prueba con 15 minutos sobre Ekström, 19 minutos sobre Latilla.
Gracias, Carlos. Pues recuerdo que es desde las 7 y media. Vamos a poner en marcha tiempo de juego para ese Barça-Osasuna.
Sigues en Herrera en COPE.
En España apenas nacen niños. Pues hombre, es una frase rotunda. Suena rotunda, ¿no? Pesimista. Vamos a mirar los datos, que son objetivos. Pues hay bastantes motivos para decir frases como esta. Estamos a principios de 2024. Aún no tenemos los datos completos del año pasado, pero sí tenemos cifras de, por ejemplo, el primer semestre de 2023, ¿no? En esos 6 primeros meses hubo 155.000 nacimientos. Alberto, pero ¿son muchos, es poco? Pues son muy pocos. Cada vez son menos, de hecho. Y estos datos contrastados con los del año anterior, con 2022, supone un 2% menos de nacimiento. Y es, hombre, bastante preocupante que a medida que se van sumando los años, a España se le restan nacimientos. Hola, Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Alberto Herrera, muy buenos días. Mira, según datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, en la última década la natalidad ha descendido en nuestro país un 27%, que es una barbaridad. Una cifra, desde luego, para hacernos reflexionar a todos y bueno, para darnos cuenta de que no vamos evidentemente por el buen camino. Hay muchos motivos para llegar a estos números, a estas cifras. El alto coste de la vida, la precariedad laboral, también o la conciliación, ¿no? Son los principales obstáculos con los que se encuentran pues muchísimas personas en nuestro país y especialmente los jóvenes.
Y ya no solo razones de operativas, es decir, de lo que te cuesta la vida, lo que decías tú, la precariedad laboral, la conciliación, por supuesto, pero entiendo que también hay variaciones psicológicas o de personalidad en las generaciones que hacen que prioricen otras cosas antes que a lo mejor formar una familia, que ese ya no creo que sea uno de los objetivos que tienen las nuevas generaciones en la cabeza, ¿no? Supongo que el primero es ser feliz y disfrutar. Pero bueno, vamos a preguntárselo a alguien con quien podemos charlar de estos datos con más detalle. María José Olesti es directora general de la Fundación The Family Watch y se encarga de elaborar el barómetro de las familias en España. Próximo lunes, por cierto, se presentan los datos, pero ya nos lo puede adelantar María José. María José, buenas tardes, bienvenida a Herrera en COPE.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes. Entonces, esto que le comentaba, que puede que sea una percepción mía, y por eso le pregunto, ¿usted cree que además de las dificultades operativas en las que se encuentran ahora mismo las nuevas generaciones, pues para madurar, alquilar una casa, incluso comprársela ya ni hablamos, hay que verlas además con un tratamiento psicológico de estas nuevas generaciones o no?
Sí, bueno, sin duda es los factores sociales, culturales y económicos que venimos analizando en el barómetro desde hace ya 13 años, pues hacen que todo ello guarde correlación, ¿no?, con la baja tasa de fecundidad que tenemos en España. Sin duda, pues esa emancipación tardía también que tienen nuestros jóvenes hoy, y que es mucho más, se emancipan más tarde que sus homólogos europeos, el elevado paro juvenil, la temporalidad de los contratos de trabajo, los sueldos precarios, bien, las dificultades en el acceso a la vivienda. Sin duda también, ¿no?, el tema de la conciliación, que les afecta mucho, pero también hay un factor cultural.